tío cojones!
¡Tú, tío cojones!
¡Jódete la paz, tío cojones! ¡Eres un gran bastardo, tío cojones! ¡Eres una joda! En verdad, pues ya no hay cojones, ¿qué será?
¡Jódete la paz, tío cojones! ¡Pues jodiendo sois primero, tío cojones! ¡No comes ni duermes por jodón! ¡Te pasas el día de hablador!
¿Qué sucede?
¡Qué basura!
¿Y qué esperaba? Son canadienses.
Eres un gran bastardo, tío cojones.
Eres un jodón, debo decir.
Rodamos al tío desde aquí.
Es como tú ya ves, y así será, tío cojones.
Chópame.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, otro sábado más a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis que podéis escucharnos en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, aunque también podéis hacerlo, amiguitos, a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque, amiguitos, yo creo que vamos a tener que contratar minutos extra para que nos podáis escuchar todos los sitios donde puede repetirse La Parada de los Monstruos. Por ejemplo, aparte en Radio Ritmo, lo podéis hacer en Radio Mai, Radio Puede, en el 102.8 de la FM, en Zaragoza, la capital mañica. ¡Viva la Pilarica, por cierto! Los jueves a las 17 horas. Aunque también podéis hacerlo en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM en Puerto Llano, Royal City, los domingos a las 22 horas. Aunque también debuta, amiguitos, no es por eso la menos importante, Radio Ribarroja, más red que nunca, en el 105.2 de la FM, en Ribarred, Ribarroja del Turia, los jueves a las 21 horas. Aunque también, amiguitos, ya sabéis que nos podéis escuchar siempre por todas partes de España, pero especialmente en el norte. ¡Ejuac! FM. En el 103.4 de la FM en A Coruña, los miércoles, a partir de las 15 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Rayuela, acá de Freakman. Trayendo esto de lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer, amiguitos, dar la bienvenida, como todos los segundos fines de semana de mes, en esta nueva temporada 2012-2013, amiguitos, que me he adelantado un año más a lo que se supone que será La Parada de los Monstruos, porque somos casi eternos, como también es eterno ese taxi con ese cassette de nuestro taxista favorito Travis.
Bueno, yo creo que, muy buenas tardes, esa eternidad se basa básicamente en que es analógico ese cassette. Y aunque sea sucísimo, se pueden ir uniendo los cachos de cinta, de cromo.
Efectivamente, me encanta además los radiocassettes, muestra de ello. Se dale al rec, que también tengo el privilegio y el placer de llevar a cabo. Y también ha visitado ese, por ejemplo, este espacio, como también nuestro programa dedicado a la mejor música underground, como es el ruido, nuestro compañero Morcestus. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Recman o Freakman o lo que se terce.
Efectivamente. Pues vamos como veleros fantasmales, con ese tan interesante blog que nos también. Este es el momento patrocinio de nuestro compañero Morcestus, morcestus.blogspot.com.es. ¿Ha visto? Lo he dicho bien, ¿no?
¿Punto algo faltaba? No, yo creo que no.
Oye, ¿te has leído uno que se llama rauldelolmo.blogspot.es? O...
Algo me suena, algo he visto en la red social.
Borraldo.
Así lo haremos.
Y, por supuesto, alguien que también tenemos con todos nosotros, también en otras secciones como la de dedicada al mundo de los cómics como Estrazos o al mejor cine underground y de culto, como es nuestro compañero B. Sánchez, también con sus psicofonías. Muy buenas tardes.
Aquí estoy listo con un kilo de Amosal en la maleta que he traído. Estoy un poco nervioso porque me toca derribar Radio Ritmo, pero no sin antes ir a la Monstrua, porque primero tengo que ir al Teatro García Lorca de Getafe, ¿verdad? Hacerlo explotar a base de cine malo. Hostia. Y luego ya con el Amosal
y luego la Amosal de fiesta.
Luego ya al fin de fiesta lo hacemos aquí y ya lo vuelo todo por los aires.
Pues sí, amiguitos, todo esto y contenidos que os prometemos que van a ser la bomba, lo presentamos a continuación en el sumario. Bueno, preséntanos, Travis, ¿cuáles son los contenidos de este programa de hoy?
Bueno, pues en el programa de hoy, en la primera mitad, hemos dedicado un mini especial de ese género musical absolutamente triste y lánguido que es el slowcore o sadcore, como se desee denominar, más que nada por el hecho de que vamos a entrevistar al hilo de ello una de las bandas nacionales que lo practica mejor que ninguna otra, como es McEnroe. Vamos a hablar con Ricardo Luzón, su vocalista y guitarra, que nos va a presentar el disco publicado este año que lleva por título Las Orillas, un gran trabajo. Luego, posteriormente, ya en el segundo bloque, tendremos las secciones habituales, un desaparecido en combate donde vamos a recuperar la figura de otra banda bastante afín a ese primer bloque. Estuvimos ahí debatiendo entre Morcestus y yo, Slowdive son los protagonistas. Posteriormente vamos a retomar esas grandísimas psicofonías con todos estos contenidos en explosivos de todo tipo, con nuestro amigo Barsen, al hilo un poquito de lo que ha pasado en la actualidad con el columbainero y demás, con la relación entre música y asesinos de masa, podemos denominarlo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Muy bien, y luego en lo que es la sección habitual de Sol y Sombra, ese repaso a esta España fragmentada o microfragmentada, más bien, ¿no? Lo vamos a dedicar esta vez a cómo ser petarda, a través de unas cuantas petardas que hay dentro de esa lista, cada una más deliciosa que la otra, y posteriormente el bloque de novedades, esta vez trayendo la agresividad esquizoide de Converts, el rock también de toda la vida de Heart, y los riffs también herederos de AC/DC de toda la vida de nuestro gran héroe Dan Collons.
Así, amiguitos, petardas, como podéis ver, bombas puestas en universidades y música de profundidad, ¿no? Para nadar en ella o sumergirnos en ella. Estos son los fuegos artificiales del programa de hoy, pero vamos a empezar, como siempre, con el diagnóstico. Lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy, Dear Serial Killers, queridos asesinos en serie. Esta sociedad que nos ha tocado vivir es una puta basura. No estoy especialmente más cabreado que en otras ocasiones, o no más allá de lo que me debería tocar. Paso a explicarme para que me entendáis sobre qué es lo que me hace defecar en esta puta sociedad. Se supone que muy habitualmente me he guiñado en los que no respetan que haya otras personas fuera del estándar social típico del American Way of Life, de vivir como gallinas en la granja para producir en el gallinero de la sociedad de consumo. Es decir, aquellos que piensan por sí mismos y tienen una opinión propia, y que en ocasiones la ven de manera individual y crítica a través de aficiones minoritarias, que no son otra cosa que una muestra de una visión diferente de la sociedad de la que forman parte. Debido a ello, no son considerados como parte de la misma y son criticados cruelmente por la mayoría sin cerebro, que se comporta como un mismo cuerpo social y los ve como un grano en el culo o un cáncer del que quieren deshacerse. Yo lucho contra esa vertiente continuamente, demostrando que somos parte de un gran entramado social del que solamente nos distinguimos en la forma en que nos entretenemos a través de este programa de radio desde hace 12 años. Pero la realidad una vez más supera la ficción y puede que lo que hay detrás de todo odio al diferente sea un miedo innato y animal a aquello que no se puede controlar y puede que les llegue a entender aunque solo en parte. Pongo un ejemplo de ello y es que no hace mucho en una reunión informal me presentaron a alguien del que me habían hablado como alguien raro o asocial, desde que creían que iba seguro a llevarme bien porque era un friki como yo. Cuando me lo presentaron, desgraciadamente conocí a un ser feo por fuera y por dentro, que no tenía ningún sentido del humor y que estaba todo el rato a la defensiva, y del que creo que después de intentar meterme en su mundo para conocerle, solo me queda la impresión de que estaba ante la persona que caía totalmente en el estereotipo de no human being, sino en el de auténtico freak o monster. Me da pena que nos identifiquen a todos con ese estereotipo del asesino de la katana o del tío que pretendía poner bombas en la Universidad de Mallorca, homenajeando a Columbine. Pero más pena me da que muchos de los que gustan o gustamos de estas aficiones les demos razones para que nos consideren más seres que personas, ya que yo, a pesar de mis aficiones, me considero una persona, entre comillas, normal, dentro de lo que así se puede considerar alguien que vive y deja vivir y no maltrata ni quiere maltratar a sus semejantes porque piensen o sientan cosas diferentes que él acerca de la realidad que les rodea. Por lo tanto, aquel que no se integra, por las razones que sean, pueden arbolar banderas de teórica superioridad o teórico aislamiento, si así lo creen, para lograr llegar a sus fines. Pero a mí no me engañan. No son seres humanos ninguno de ellos. Son depredadores de primer nivel. Y espero que no logren lo que tan desesperadamente hacían realmente. Cazar a seres humanos como yo o como vosotros, amiguitos. Bueno, vamos a escuchar un tema para un poquito ir ya introduciendo, ¿no?, esa primera sección del programa, Travis.
Pues sí, vamos a comenzar ese mini especial de Slowcore con una de las tres bandas que hemos elegido para la ocasión. Hemos elegido a Codeine, a Low y a Rejo Painter. Y bueno, pues vamos a arrancar con Codeine, una banda que se puede considerar prácticamente pionera en el género, a primeros de los 90. Es una banda con tan solo dos discos, Frigid Star y The White Birds. Vamos a escuchar una canción del primer disco. Y bueno, decir que se han reunido en este año 2012, después de llevar muchos años separados, desde el año 94, gracias a Mogwai, que insistió en una reunión de la banda de cara al evento de I'll Be Your Mirror, que se hizo en Inglaterra y demás, y que también tocaron en el Primavera Sound de Barcelona y de Oporto. Decir que en su banda está Chris Broken a la batería, que luego posteriormente creó Com, que es otra banda muy interesante, también con Talia Cedek, otra de las grandes grupos de los 90 en cuanto a rock rasposo y un poco rugoso a su vez. Y bueno, decir que quizás sean un poco más experimentales y más áridos que otros compañeros de lo que es el estilo, dentro de que, como hablaba con Morcestos, es un estilo bastante lánguido, bastante canciones arrastradas, canciones en tonos bajos, donde quizá para meterse hay que estar un poco en un estado psicológico o emocional similar.
Otoñel.
Empático, exacto. Y bueno, todavía no se hace muy bueno, pero bueno, aún así yo creo que esta aridez y esta experimentalidad de Codeine van a llegar bien con un tema como Cave-In.
Vamos a meternos un poquito más en las entrañas de ese taxi. Vamos a escuchar. Last night I dreamt your face. The skin was falling off. The flesh was turning. I said I'd stay. Me comentaba fuera de micrófono nuestro compañero Travis, deja que entre la voz, como diciendo, en este tipo de música sí. La voz es importante, no, porque si no estamos en una marea, ¿no?
No, es que siendo ahora mismo Low los que escuchamos, pues esas voces entre Alan Sparhawk y Mimi Parker son preciosas y muy... muy, muy, muy bellas, ¿no? Como el disco que hemos elegido de fondo para ilustrar a la siguiente banda, ese Thing We Lost in the Fire de Low, ¿no? Un disco precioso como todos los suyos, pero quizá quería un poco contextualizar un poco lo que es el slowcore dentro de lo que son las etiquetas, los coñazos que crea la prensa, el rollo, esto que las etiquetas simplemente son un poco para... pues en una parte para poder identificar un sonido y en otra parte pues para dártelas de algo cuando los dices y realmente pues y los grupos claro. Para que digan que no pertenecen a ellas.
Es que o sea, es un poco una... lo que dices, la etiqueta debería ser utilizada realmente pues como una pequeña ayuda a la hora de, exacto, digamos, definir, y el problema es que muchas veces se pretende utilizar como una definición total, completa y excluyente, y ahí es cuando empiezan los problemas realmente, porque no puedes realmente definir con una sola palabra
claro. Cuál
es el contexto y el infierno total de un grupo.
Claro, exactamente. Yo creo que la etiqueta es lowcore o sadcore que se empleó claro. A principios de los 90, con esto de utilizar el sufijo core que se emplea en, sobre todo acompañado de hardcore muchas veces, sí. Pues era un poco como un poco buscar la cara opuesta a lo que era el hardcore en cuanto a que es también extremar una sensación o un sentimiento, esta vez basándolo un poco pues en una música caracterizada por tempos lentos, paisajes un poco tristes, devastadores, que fueran sobre todo melodías apesadumbradas, ¿no? Y un poco minimalistas también.
Un poco, aunque bueno, como hemos visto también en el tema que acaba de sonar, el rango dinámico puede variar brutalmente,
exacto,
dentro de la misma canción, que es una cosa muy noventas también, precisamente,
sí. Como
comentábamos ahora fuera de micro.
Exacto, esas explosiones que yo he hecho tanto de menos en estas producciones tan pulcras de esta década, porque yo lo que veo es una pulcritud que a mí me da verdadero gasto.
Ahora en realidad
la música no huele
claro.
ya.
Y ahora realmente es que no se hacen las grabaciones y sobre todo no se hacen las mezclas así. Se intenta que todo el disco suene a un volumen brutal para que cada canción suene más alta que la anterior y que realmente el oyente que lo esté escuchando en la radio, los auriculares claro. De su iPod, pues no... A la hora de escuchar pasajes a lo mejor más tranquilos, pues eso puede encontrarle un poco incómodo escuchar claro. En según qué contextos. Entonces intenta dejar todo muy alto.
Además que está todo muy de moda el rollo en esto, en los aparatos estos electrónicos y demás, de poder modular la música para que suene todo más o menos en la misma banda. Es una opción que dan muchos aparatos que ya es lo peor de lo peor, obviamente.
Lo peor de lo peor. O sea, una compresión adicional a la compresión que ya se
ha... Es la globalización mundial que nos ha asumido en el detritus más absoluto a todas las personas y a todos los países. Multiplicarlo a la enésima potencia.
Pero lo que está claro es que esta música no es tampoco apta para todos los oídos, ¿no?
Es una música pues un poco recogida, digamos, lo que comentaba un poco Barsen antes, de sí. Esa llegada del otoño, ¿no? Esa historia otoñal un poco que, bueno, realmente siempre he notado, no sé si vosotros lo habéis notado, que la música triste está como menos valorizada, no sé por qué, o como que al hablar de ella es como que pareces tonto si hablar de ella o algo así.
Depende, porque como la gente cada día está más aislada, te digo una cosa, la gente uh-huh. Que es melómana, que cada día está más sola, cada día le presta más atención a este tipo de
también
música,
es cierto.
Solo así se entiende que fenómenos como el depressive black metal haya sido
claro,
uno de los géneros más explotados en los últimos 10 años. El black metal melódico, uh-huh. Que era una gilipollez, desapareció y quedan bandas de black metal crudo, pero es que la tendencia de depressive black metal y este shoegaze black metal del que hablamos
una vez
está al alza precisamente, yo creo que porque hay una gran parte de la población que vive un poco
exacto. Aislada
y un poco sola.
Pero una cosa que yo quería preguntar a Travis, y es que no sé si tendrá que ver con este género, pero a mí, por ejemplo, toda la música de la última década y de la que llevamos me produce depresión. ¿Eso tiene algo que ver con este tipo de género?
Bueno, puede ser una depresión en cuanto a lo que te transmite, ¿no? Que ya verdaderamente a lo mejor es poco, porque muchas veces, afortunadamente, gracias a Internet, tenemos un acceso a una gran cantidad de música, pero evidentemente se multiplica por 10 tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y también la búsqueda tiene que ser mucho más ardua ahora, ¿no? Y bueno, ya hablando un poco, si queréis, de Low, antes de poner un tema ajá. Para orientar a nuestros oyentes, aunque ya los conocen, son viejos conocidos del taxi de Travis, porque casi siempre están en las listas de lo mejor del año, pues bueno, pues decir que es un slowcore muy muy preciosista, muy bello. También tiene sus discos eléctricos, en este caso el Great Destroyer, por ejemplo, es un disco muy ampuloso, o algunos más instrumentales, más experimentales, como el Drums and Guns del año 2007. Y bueno, actualmente con el Come On, que es el último disco que estuvo en lista del 2011, era un disco de vuelta un poco a las raíces. Y bueno, también decir que Alan Sparhawk toca en otras bandas que también amo y las cuales también han sonado mucho aquí, como son Revolution Gospel Choir, que es una banda mucho más garajera, mucho más incluso también elevada en cuanto a ese tono de emoción. Y luego también tiene una banda de garaje que se llama The Black Eyed Snakes, que es como un grupo muy de garaje, pero un garaje con fuste, con músculo, porque la música garajera cuando es muy de pantalón pitillo a mí me hiere también.
Estás hablando de los Strokes, Travis, un poco.
No, los Strokes me favorecen bastante.
El último disco también.
Yo soy muy fan del primero, como todo el mundo, incluso del segundo, aunque para mí el segundo era como todo el rato un Hard to Explain multiplicado por 12.
Claro, yo puedo llegar a ser fan del tercero, incluso en ciertas
también
ocasiones.
Yo creo que ahí empiezan a tocar, ojo, ¿eh?
Que The Hives también tienen esas, pero no tienen nada que ver, ¿eh?
También, pero tienen músculo, ¿ves? Es otra banda que me gusta porque tiene músculo. Y bueno,
más que músculos, tienen nervios.
Exactamente.
Hives no se lo puede describir de otra manera que no sean nerviosos, histéricos.
Es una música muy, que además en directo tiene una empatía absoluta con el público. Y bueno, decir simplemente que, curiosamente, aunque tenga todos estos tipos de excesos de electricidad en sus otros proyectos, recogí unas declaraciones que hicieron ellos, como que el sadcore era una reacción al exceso de decibelios y un poco a la agresión sonora de esos 90 grunge, realmente, claro, que precisamente querían reaccionar a través de hacer una música intensa, pero basada en esos tonos menores, esos tempos.
Muy hegeliano todo esto ahí, la tesis, la antítesis, y llegamos a la síntesis.
Exacto, bueno, no olvidemos que esto es un matrimonio mormón, que siempre se comenta, claro. Tienen además, recomiendo un documental musical muy bueno de ellos, el You May Be a Murder, que es buenísimo, donde sacan la vida de esta gente. Que están un poquito, pues viven en lo suyo, son muy críticos también con todo el rollo.
Viven en lo suyo, están de lo suyo.
Claro,
es lo que dice mi madre de la vecina depresiva, está de lo suyo, ¿no? Claro.
Exactamente.
A ver.
Están ahí, es una gente un poco con el rollo que tienen este aquí de rollo mormón, pero a su vez muy crítico con el rollo norteamericano, de los gobiernos de Bush, de toda esta historia, un poco ahí a mitad de todos los campos, pero lo que desde luego identifica su música y hace...
Tú eres más bien un mamón, más que un mormón, y no
sí,
vas
bueno,
a poner un tema de...
Voy a poner un tema que verdaderamente, pues yo creo que es precioso, ¿no? Y que va a hacer que se nuble este sol que todavía nos ataca en octubre, que lleva por título Laser Beam. Thank you.
summer dress makes you more beautiful than the rest. Loveliest girl that I know and the sweetest.
Pues, amiguitos, estamos escuchando de fondo a los pintores de la Casa Roja.
¿Cómo te gustaba antes cuando decíamos en el barrio los nombres de las bandas estas, ¿no?
Luego,
los Stone Temple Pilots también eran los pintores de la pintura temple.
Efectivamente.
Era buenísimo, no me digas que están de
los Rehouse Painters o algo así.
La pintura al temple, buenísimo.
Ahora que estamos hablando off the record de fantasía heroica, pues me acuerdo del temple.
Claro, claro. De hecho, además, hace unos días fue el aniversario de la disolución de la Orden de los Templarios.
Bueno, cuidado, pues me voy a ir a Ponferrada a celebrarlo. Muy mía, Ponferrada. Lo recomiendo, bueno, no sé si habéis estado o no, pero Ponferrada
está, eso está en mi tierra, claro que está. Es que hay un castillo de los templarios.
Tú tienes una pinta de templario vegetariano tremenda.
Claro, pero más cuando tenía barba.
Estos temas celtas muy slowcore, ¿no?
Sí, bueno, claro, también todo ese tema, esa tristeza como valor esteta, acompañado de un abrigo de astracán, siempre tiene ahí su historia. Y bueno, estamos escuchando a Rehouse Painters, una de las bandas, yo creo que también más valoradas dentro de los 90. La banda de Mark Ocelek. Actualmente comentábamos fuera de micro que creó lo que es Sun Kill Moon, que no deja de ser un poco una reconstrucción de los Rehouse Painters un poco, pero cambiando la denominación y un poco, no el estilo, sino un poco, decían un poco como que estaban un poco cansados de que la gente se habría aburrido de Rehouse Painters y que ahora se llaman Sun Kill Moon. Primer disco que sacaron, que es Ghost of the Great Highway, es un discazo
brutal. Me hace pensar en Prince todo esto un poco.
Bueno, no sé, es un Prince, pero con tendencia un poco de pre, ¿no? Y bueno, pues decir que, por ejemplo, Mark Ocelek, aunque le estéis escuchando con este tono totalmente sosegado, uh-huh, es un gran fan de lo que es el rock de toda la vida. Uh-huh. Y con este mismo estilo, que el que estáis escuchando, hizo absolutamente un disco entero, el en solitario que se llama What's Next to the Moon, que eran versiones en estilo slowcore de canciones de AC/DC, de las cuales super fan, ¿eh? De la época Bon Scott.
¿Cómo suena eso?
Pues suena muy bien, son, ¿sí?, canciones así, de este estilo, super lentas, pero a la vez como manteniendo el espíritu en la manera en la que él lo reconvierte, ¿no?
Pues un experimento
y es interesante, curioso. Es interesante. También hizo lo mismo con Sun Kill Moon después ya con los Modest Mouse. Tiene un disco entero de versiones de los Modest Mouse, que es el Tiny Cities. Y bueno, yo creo que de los grupos que estamos tratando es el que quizá más claramente influya en el sonido de McEnroe, ¿no? Son temas también todos muy largos, unos discos muchas veces inabarcables. Les pasa un poco como a los Tindersticks, que tienen dos discos que se llaman igual, con su nombre, Rehouse Painters o Tindersticks. Uno, además, que en la careta utilizó aquí el compañero Barsen, muy bonito, de fondo, esa montaña rusa de fondo, que además es un disco
¿Qué
bellísimo.
Trabajos más finos que hago últimamente.
Sí, 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 es que es, además, una sutilidad total para los fans de Rehouse Painters, total. Cuando vi ahí la montaña rusa de fondo, digo, perfecta, porque la verdad que también es una portada muy bella, ¿no? Y bueno, pues decir que el disco que estamos escuchando realmente es Ocean Beach, que es otro disco también de los mejores que tienen, junto al que estábamos hablando, el homónimo de la montaña rusa, o incluso a Lol Ramón, que era el último, que era un poco más rockero y demás, pero no era para nada un disco tampoco alejado de esta tendencia. Luego, antes de escuchar a la que vamos a escuchar ya...
Fíjate, es tan slowcore, es tan leve, que se me había olvidado poner
la seguir, ¿no? Claro, es lo que pasa, ¿no? Que está ahí como no la... pero bueno, parecía que era como el silencio, ¿no? El silencio también queda bien aquí, ¿no?
Neoclásico, perdón.
Exacto. Y luego, bueno, pues hablar así de otras bandas dentro del género que la gente puede conocer o no y que puedan interesar antes, luego de posteriormente escuchar ya McEnroe, pues tenemos a Slint, que son una banda también muy de los principales pioneros del post-rock, ¿no? Con ese disco Spiderland, del que todo el mundo ha oído hablar y demás. Para mí es sobrevalorado, cuidado. Luego, American Music Club, el grupo de Mark Eiffel también, es un grupo que también interesa aquí. También podríamos meter dentro de tu carencia shoegaze total, Morcestus, lo que es Matthew Starr, porque Matthew Starr y lo que luego es Hobbs Sandoval, quizá menos, pero también tiene un rollo un poquito de
claro,
eso.
Claro, hombre, Mad Sister yo lo veo, o sea,
muy pop,
etiquetando
muy
poco.
Muy dream pop.
Es que dream pop es la etiqueta que se suele utilizar, pero cuidado, aderezado con un poco de ese country del que
hablábamos
antes.
Claro, 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 del que tú huyes como de la peste.
Un poco, pero Mad Sister sí que he escuchado los tres discos, que al final han vuelto o no han vuelto.
Pues no me queda muy claro, porque es que Hobbs Sandoval siempre ha estado ahí, pero no me queda muy claro.
Claro, pero el año pasado llegaron a sacar un single que, mucho cuidado, no he escuchado, y se suponía que iban a volver y a publicar un álbum nuevo, pero no sé en qué quedó eso.
Bueno, como vuelve todo el mundo, veremos, habrá que esperar. Exactamente. Luego hay otra mujer también muy valorable, dentro de que tiene una influencia también PJ Harviana, que es Shannon Wright, una piba también que tiene unos discos muy buenos, sobre todo uno que se llama Over the Sun, demoledor. Y luego otra banda que ha vuelto este año, que está muy bien, que se llama Spain, no sé si os sonará de toda la vida, también tienen este rollo
totalmente
suave, y la verdad que el disco de este año está fenomenal. Bueno, si queréis vamos a escuchar un tema de Red Hot Painter.
Antes de hablar en directo con
vamos
ellos, ¿no?
A escuchar luego ya a McEnroe. Vamos a escuchar una canción que lleva por título Shadows. Es una canción que gira en torno a la voz de Mark Cocer y al piano.
Coarse and white coat of your skin, it blends with the state you're in, and the wetness of your eyes against the sun that clouds blind. You ain't saying nothing that I don't already know. When you say love's dimming light won't shine on tomorrow, saying nothing that I don't already know. When you say love's dimming light won't shine on tomorrow, chalk white apartment walls, so faces my every flaw, and the naked and the still in here, it brings some real life into clear. You ain't doing nothing that I don't already know. When you hide your sorry head in pillows, and you ain't doing nothing that I don't already know. When you had your sorry head in, when you had your sorry head in pillows. Thank you. fake a strange sort of grin that matches the shape you're in, and accept any lies or truth after the long year that we've been through. And you ain't saying nothing that I don't already know. When you say life takes turns like fiery shadows, and you ain't saying nothing that I don't already know. When you say life takes turns like fiery, when you say life takes turns like fiery shadows.
Amiguitos, estamos escuchando de fondo a McEnroe, pero antes de seguir avanzando en este especial y antes de hablar de ellos, me gustaría que nos recordara nuestro compañero Basen Sánchez, porque ya quedan apenas 8 días para que asistamos a la 4ª edición de La Monstrua. Cuéntanos un poquito, Basen.
Domingo 21 de octubre va a haber una primera sesión matinal a las 12, pero el maratón en sí empieza a las 17, de 17 a 23 horas. Es totalmente gratuito, chavales. El aforo no creo que lo llenemos, porque es que el teatro es grande, que te cagas. Hay 2 gallineros, es impresionante por dentro. Y bueno, os invitamos desde aquí a que vengáis a este maratón, donde vamos a poner 4 películas que hay que verlas para creerlas, literalmente. No las vais a conseguir ver, algunas de ellas, aún buscando en los bajos fondos de internet. O sea, que no dejéis que os las cuente, no os arrepintáis, porque probablemente las versiones que nosotros vamos a poner van a ser la única vez que se van a poder ver.
Además, me comentabas antes de entrar en el estudio que posiblemente el mejor programa de la historia.
Sí, va a ser la mejor monstruo de todas las que uh-huh. llevamos, tanto a nivel de logística como al nivel de películas. Va a haber cantidad de sorteos. Ya me gustaría a mí que me tocara algo de lo que se va a sortear, uh-huh. porque se van a sortear vales para camisetas, todo relacionado además con el ámbito freak, o sea, uh-huh. camisetas de la página de Mal Gusto, se van a sortear DVDs por parte de Tumba Abierta, cheques para tiendas de cómics. Creo que me parece que nuestros amigos de Gotham Central, de aquí de Getafe, me parece que iban a sortear unos tomos de Creepy y de Eri, o sea, uh-huh. la crema.
Sí, sí, sí.
Y luego, nada, bueno, vamos a tener también invitados de lujo. Va a venir Paco Fox, va a venir gente de Cine Cutre, va a venir
Víctor Olid
de la Hora Being Rhymes, que es el podcast o el programa invitado, que son los que han elegido la película que cierra el festival, que es LAR, la película de Leonardo Dantes, que no han querido que la viéramos. Lleva 10 años desaparecida esa película, y conmemorando el 10º aniversario de su desaparición, la vamos a estrenar nosotros por todo lo grande. Y bueno, eso va a ser una fiesta que te cagas. Hay mucha gente ya apuntada en el Facebook. Espero que por cada uno que se apunte se traiga a 3 amigos, y que aquello sea bueno, y tiremos el teatro abajo.
Que acabe con un baile del pañuelo.
Bueno, los que, macro, los que escuchéis, ¿no?, esto en breve, por favor, haceros eco del evento que está puesto en Facebook, compartirlo, comentarlo con los amigos, ponerlo en vuestros foros de confianza, en vuestros blogs. Y nada, esperamos que os guste, ¿no? Porque os va a gustar seguro, o sea, lo vais a pasar muy muy bien. No tengáis miedo por las películas, porque son fantásticas, aun siendo cutres, son muy divertidas. No va a haber peli de castigo, yo creo, este año, cosa que los años anteriores siempre había una peli dura de ver. Y lo que deseo es que venga muchísima gente, aunque sea un domingo, chavales, merece muy mucho la pena. Y bueno, está aquí, a 20 minutitos de Madrid, y según te bajas de cercanías de Getafe Centro, está el teatro, o sea, a 30 segundos andando del teatro, con lo cual no tenéis excusa este 21 de octubre, como digo, para venir con todos nosotros a celebrar, a hacer una celebración de todo lo que nos gusta, ¿verdad? De la cultura pop, de la cultura basura, todos juntos además, y nada, y hacer vida social, porque va a venir cantidad de gente con vuestros gustos.
Pues sí, amiguitos, vamos a hablar a continuación de slowcore, y no precisamente de tenis, vamos a hablar de McEnroe.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de McEnroe, presentar a la banda antes de hacer sonar un tema de Las Orillas, de su disco de este año. Estamos escuchando El Alce, una de las canciones del anterior disco, uno de los discos quizá más aclamados dentro de su carrera, o el más aclamado, que era el Tú Nunca Morirás, producido por Abel Hernández, la figura pensante de Migala, ahora en El Hijo, que también un referente muy claro del rock independiente y del pop independiente de los 90 aquí en España. Una banda de Euskadi, y bueno, pues es una banda muy afina a los sonidos que estamos escuchando, y que ha ido depurando ese sonido hasta sacar lo que es Las Orillas. Y lo mejor es que escuchamos un tema, para mí el mejor de su último disco, que lleva por título Las Mareas. Y después de escuchar Las Mareas, vamos a hablar ya con Ricardo, que nos va a contar más cosas del universo McEnroe.
Pues nada, vamos a escuchar pelotazos de tenis, amiguitos, pero en este caso de mano de una banda como McEnroe.
A verlas bailar, ya no temo a las mareas que vienen y van. Ahora me tumbo en la arena a verlas pasar. Ya no temo a las mareas que vienen y van. Ahora me tumbo en tus piernas.
Bueno, amiguitos, no hemos podido localizar al cantante de McEnroe, así que lo que vamos a hacer a continuación es adelantar alguna de las otras secciones, porque si no nos metemos casi contra reloj, y vamos a continuación a tratar una de las secciones clásicas de nuestra Parada de los Monstruos, esta sección de ruido. Vamos a Desaparecer en Combate, vamos a continuación con Desaparecido en Combate. Pues nada, amiguitos, vamos a continuación a hablar con nuestro compañero Marcestus acerca de una sección como es Desaparecido en Combate. Para aquellos que os acabéis de incorporar, por si no lo sabíais, en esta sección lo que hablamos es sobre bandas que no han tenido el reconocimiento suficiente en su momento o discos que tampoco lo han hecho. Y en este caso lo que vamos a hablar a continuación, por cierto, recomiendo, como he hecho al comienzo del programa, que visitéis marcestus.blogspot.com, .es. Pero a continuación vamos a seguir, si os parece, hablando sobre una banda como es...
Iba a decir Sublaki, pero en realidad queremos hablar de Slowdive.
Exactamente.
Aunque la banda de hoy en realidad la ha elegido Travis. Un poco llevado por esto de hablar de McEnroe, Slowcore, porque es lo que decíamos antes de las etiquetas. ¿Dónde ponemos un muro que separe el Slowcore del Shoegaze o del Dream Pop? O sea, es que está todo muy, claro, muy mezclado realmente y no cabe hablar de compartimentos estancos. Uh-huh. En el caso de Slowdive, al hilo un poco de lo que decía David para describir la sección, que aquí hablamos de grupos que realmente fueron un poco ignorados en su momento. El caso de Slowdive es especial porque fueron ignorados, yo creo, por crítica, por público, uh-huh, por todo el mundo. Inicialmente, la prensa británica, la siempre tendenciosa prensa británica, uh-huh, les hizo bastante caso. Por ejemplo, a la Molly Maker, yo creo que su primer disco, todos los singles que sacaron fueron singles de la semana en la revista. Uh-huh. La New Musical Express un poco menos, pero bueno, esto ya son datos, tal. Que nos cuente algo, Travis, acerca de Slowdive.
No, yo, sobre todo, hablábamos antes fuera de micrófono, yo creo que es una banda que posteriormente a su desaparición, como ocurre siempre, es cuando más se los ha elogiado la crítica. Y exacto, se ha convertido en un referente para otras muchas bandas.
Pero es que eso pasa no solo con Slowdive, sino realmente con todo lo que se dio en llamar shoegaze, porque shoegaze comenzó siendo, de hecho, un término despectivo y peyorativo. Uh-huh. Tú sabes la historia del término.
Sí, bueno, más basado en el hecho de que tocaban mirándose los pies, totalmente, esa dejadez, esa historia muy planetera luego aquí en España, todo ese rollo de dejadez que ahora curiosamente yo creo que en este inicio de nueva década de los 2000, uh-huh, el shoegaze precisamente yo creo que es una de los estilos musicales junto al dream pop que parece que está detrás de todo aquello que tiene que ser, claro, tendencia.
Bueno, todo es cíclico, igual que hace unos años volvió el post punk, por ejemplo, pues ahora volvemos con el shoegaze a saber qué es lo siguiente, así que en su día fue minoritario, que ahora termina por volver y convertirse en casi masivo, o masivo por lo menos dentro del indie. Pero bueno, en cualquier caso, por hablar un poco más de Slowdive, pues Slowdive, uh-huh, es un grupo que se crea a finales de los 90. Uh-huh. Dos amigos de la infancia, Neil Halstead y Rachel Goswell, los dos eran guitarristas, los dos comenzaron a tocar la guitarra con 7 años porque se conocían desde los 6 o algo así. Les enseñó además una amiga de la madre de uno de los dos.
Todo muy grande. Rollo.
Claro, claro.
Mormón incluso, ¿eh? Voy a ver ahí detrás bueno, alguna.
No. Bueno, eran británicos, pero sí, un poco mormón. Y bueno, no puedo dejar de decir que los dos eran grandes fans de los Smiths.
Sí, siempre también están ahí detrás de todo, ¿no? En
siempre,
Inglaterra,
siempre,
sobre todo.
O sea, siempre. Es que rascas un poco con la uña detrás de cualquier cosa y aparecen los Smiths, uh-huh, yo creo. Antes he estado a punto de hablar de ellos cuando hablabas de Modest Mouse, que he dicho, coño, ahí está Johnny Marr tocando, sí, ahora. O estaba hace poco, pero me he contenido yo también. Uh-huh. Pero bueno, este primer disco, Just for a Day, aparece en 1991. Es un disco que fue medio bien recibido, en realidad. Ya he dicho que parte de la prensa le gustó, pero sin embargo es un disco que no funcionó muy bien a nivel de público. En Estados Unidos llegaron a vender un poco. Slowdive es un grupo, de hecho, que hizo varias giras por Estados Unidos. Tuvieron un segundo disco, Souvlaki, llamado así por un plato griego, que es unas brochetas de carne.
¿Por un plato griego?
Un plato
Souvlaki se hace también como con pasta, mezclado con carne picada y con un poco de patata.
Vale.
Por... Porque tengo cerca de la familia tengo una persona que estaba casada con un griego.
O sea, su gran boda griega.
un poco. El caso está en que tú que eres muy fan de la historia británica, de la historia Slowdive, yo quería comentarte, a mí me pasa una cosa con Slowdive, que yo creo su carrera para mí está totalmente... absolutamente eclipsada por lo que es Souvlaki, y precisamente me parece un disco extraordinariamente emocionante,
claro,
y bueno, como que es el que estamos escuchando de fondo, y sobre todo que me encanta cómo canta Rachel Goswell, que es una cosa que anteriormente, sobre todo en el primer disco, si mal no recuerdo, en Just for a Day, las voces son todas de Neil Halstead, que luego me gusta, sin embargo, mucho el proyecto de Mojave 3, que tú has dicho que no te querías acercar mucho. Porque el rollo country, tu cara británico, francés y demás, bueno, pues tienes ahí...
Claro, es que no entiendo esa americanización. Si me
tienes que empezar a mascar tabaco como Lucky Luke, hombre, o llevar una pajita aquí, coño, y ya después de eso ya te irás haciendo. Y luego, bueno, pues también, bueno, es otra banda, antes hablábamos de posibles reuniones, de las que se está hablando de una muy posible reunión, según declaraciones de Neil Halstead, ¿no?
Sí, lo que ocurre... Esto ya hace unos años Neil Halstead dijo algo así como que ni de broma llegaría a ocurrir eso nunca. Y este verano precisamente dijo que no era del todo adverso la idea. Lo que ocurre es una reunión que es imposible, porque efectivamente, como bien has dicho, lo dijo Neil Halstead, pero Rachel Goswell ahora mismo no es en lo que está interesada. Rachel Goswell tiene un hijo, digamos, con algún problema de salud, algunos problemas cardíacos, es un hijo sordo también, y ella está ahora mismo pues muy volcada en su familia. Y lo de salir de gira y tal, en alguna ocasión ha dicho que no es ahora mismo lo que le apetece hacer.
Encima, además, cuando es Creo que es el icono para mí de esa banda, ¿eh?
Probablemente sí, hombre. Era la única chica, no era realmente el centro de la banda, pero sí que era la parte más visible y tenía un papel muy, muy importante, como te has dicho, en cuanto a las voces y en cuanto a las guitarras. Slowdive, claro, es un grupo además que tenía tres guitarristas, de hecho. Uh-huh. Un poco como los, pues, Iron Maiden, salvando la
distancia. Hay que aprovechar.
Hombre, se notaba muchísimo, sobre todo, porque graban, ya sé que es un tópico, una muralla sonora como estamos escuchando de fondo, acojonante.
Pero también son murallas de sonido y de preciosismo, que se utilizan, claro, sobre todo en Soul Lucky, de nuevo.
Sí, pero es el mismo rollo también que encontramos en Just for a Day. Son discos muy parecidos.
Just for a Day, pero lo que hablábamos, quizás un disco, al final, tú que eres un hombre muy del pop, bien entendido, es un disco de peores canciones. Sí. Así de sencillo.
En y eso cuando... estoy de acuerdo contigo. Hay grandes singles en Just for a Day, pero Soul Lucky es un disco que me pone los pelos de punta casi de principio a fin.
Es un disco que tiene una cohesión increíble, sí, de principio a fin, efectivamente.
Y lo de las tres guitarras que comentábamos ahora, por ejemplo, y lo que decía David, uh-huh, de la muralla sonora, eso de crear capas de sonido, capas de preciosismo, eso pocos grupos lo han hecho también como Slowdive.
Es una de las bandas, yo creo, más a reivindicar de los Slowdive y de un desaparecido en combate, incluso también como Ride.
Es que es el grupo que iba a decir yo en grandes. Este momento, porque realmente Slowdive y Ride fueron los abanderados de todo el rollo del shoegaze. Fueron bandas muy ninguneadas en el momento.
Discos tan buenos como puede ser para mí, entre mis tops, a lo mejor de disco, no de alto alto, pero el Soul Lucky y el Nowhere.
Es que Nowhere es un disco de obra maestra. Sin embargo, a un guitarrista excepcional como puede ser Andy Bell, sin embargo, al final del día se le va a recordar como guitarrista y bajista de Oasis, nada menos. Que, en fin. Y no por su labor al frente de Ride. Uh-huh. Nos quedaría por hablar de Pygmalion, que es un disco que parece que no nos gusta mucho a ninguno de los dos, probablemente.
A mí se me hace muy cuesta arriba. Tiene, curiosamente, es un disco que yo creo que tiene algunas, digamos así, interludios instrumentales muy cortitos, de un minuto y pico, que casi me gustan más que luego algunos temas, sí, con los que... Es como un golpeo múltiple.
Es un disco también un poco de reacción, porque, por ejemplo, cuando aparece Soul Lucky, que es en el 93, es en el mismo año en el que se publica el primer álbum de Sued, es un año en el que Blur saca disco y es el año en el que comienza a echar a rodar esta cosa que luego se llamó Britpop, y que parece que el pop iba por ahí. Muchos de los grupos que hacían shoegaze, digamos que afrontaron ahí, intentaron hacer algunos pequeños cambios. Por ejemplo, Ride empezó a sonar más decididamente rockero por ahí. Uh-huh. Otros grupos como Lush sonaron definitivamente Britpop en sus últimos trabajos, y Slowdive fue un poco por ahí. Tú comentabas además que te recordaba más a estos grupos de
es un
de
poco más Slowcore, sí, antes. Es que no veo tanto concepto de canción cerrado dentro de lo que podría ser una canción de una estructura al uso, uh-huh, ¿no? Son como... Es que hay algunos desbarres increíbles ahí en ese disco.
Canciones muy largas, además. Unos temas de a lo mejor 10 minutos incluso, que excede... O sea, yo como fan del pop, a mí esa duración se me hace excesiva, sobre todo trabajando en unos contextos melódicos, y que es imposible desarrollar un tema durante tanto tiempo sin llegar a aburrir, sobre todo en temas en los que la voz realmente es tratada como un instrumento más, claro, al estilo de lo que hicieran grupos como My Bloody Valentine. No hay nada que destaque por encima del anterior, es todo demasiado monocorde, quizá.
Demasiado progresivo, ¿no? Quizá.
Quizás sí, porque son canciones realmente en las que el estribillo está un poco ausente y son partes que se suceden una a la otra, que eso es algo que a Travis le gusta más que a mí, realmente. Pero yo
sí, bueno, a mí me encanta cuando llegan estos momentos tener a Barsen o a ti aquí, que cada uno representa Barsen un poco todos sus gustos más truculentos de black metal.
Que voy a representar sino mis gustos.
Efectivamente.
Voy a representar los tuyos.
Efectivamente. O a ti con tu rollo del pod, del estribillo, tal. Me gusta porque me marcáis dicotomías,
¿no?
Entre las que me muevo ahí, que me gusta.
Un día, ¿vale? Vamos a hacer un especial Funeral Ambient y os vais a cagar todo. Ya,
eso,
o
puede
sea,
ser un rollo
ya vamos en más que en progresión, vamos en... ¿qué sería el antónimo de progresión?
Pues
en
regresión.
Habla de vamos en depresión. Sí, se acabe más lento, más espeso, más pastoso, o sea, más depresivo, y ya lo último ya es el Funeral Ambient.
Pero sí, lo peor de todo es que a mí me ve en medio, a mí ni me ve. O sea, es como decir, es que tú le das a todo, Royuela. A tú,
no,
Frickman.
No, Frickman mola porque Frickman realmente, musicalmente, Frickman siempre ha sido un hombre de grupos muy icónicos, ¿no? Claro. Esos rollos Korn, esos rollos Marilyn.
Pero Frickman, sin embargo, es gran fan de Slow Dive, aquí donde lo tenemos.
Sí. Lo que pasa
por
que
los muros.
Pero es una banda que yo creo que es, como bien habéis elegido, es una banda que merece una reescucha a pesar de sus momentos más bajunos,
sin duda,
como la que vamos a hacer de una canción de ellos, ¿no?
Bueno, una bellísima. Nos hemos peleado por el tema.
Sí.
Pero porque luego
me he rendido.
No, realmente te he hecho una pregunta de estas que sabes cuando tiro por debajo del del pericardio. Cuando te pregunta que cuál de los dos era más infierno para ti, y luego has reconocido realmente que era más infierno Machine Gun.
Sí, es cierto.
O sea, tú fíjate esa Machine Gun que debe ser la vida de esta mujer con los problemas del hijo. Como esa Machine Gun debe ahora mismo absolutamente fusilarla por dentro.
Bueno, amiguitos, pues vamos a continuación, si os parece, a escuchar este tema y vamos a volver a intentar hablar de nuevo con uno de los miembros de McEnroe, pero mientras tanto vamos a escuchar este temazo de Slow Die.
Thank you.
Pues amiguitos, no hemos podido contactar con el cantante de McEnroe, así que con Ricardo. Así que a continuación vamos a la sección de psicofonías, pero bueno, creo que tiene algo que comentar nuestro compañero Travis antes de comenzar.
No, de momento nada, que estamos siguiendo intentando localizar a Ricardo Lezón de McEnroe, que como comentaba, como todos vosotros, estaba en el Zoo de Madrid, y bueno, esperemos que ningún animal haya devorado con esta crisis que es tan tremenda a nuestro compañero de Guecho, y vamos a seguir intentándolo.
Bueno, vamos a temas más frugales, pero bueno, o no, pero siempre con la violencia.
O lo mismo Ricardo ha tirado también de Amonal.
Vamos a
es lo que te iba a decir.
Entramos de pleno en el mal rollo, o sea, vamos a hacer un poco de memoria. 1999, Columbine, Colorado, Eric Harris y Dylan Klebold entran en su instituto y se lían a tiros con todo el mundo, ¿verdad? Empiezan a, pues eso, a disparar a diestro y siniestro, ponen unas bombas que no consiguen hacer explotar, y bueno, pues esta es la conocida como tragedia de Columbine, que está más de actualidad que nunca en nuestro país, porque un tal Juan Manuel Morales Sierra, que tiene muchos alias, ya los mencionaremos, bueno, los menciono ya, como Celtíbero Goro, Godo, joder, qué mal bueno estoy hoy, Merovingio, Sub-091 y Columbainero, que es mi favorito, que
suena a Columbainero mezclado con lo de Columbine, muy guapo.
La bachata y tal, ¿no?
Que eran nombres algunos, el último, como de foros que él transitaba o algo así. El
sí,
de Columbainero,
bueno, el tío no sé. Tenía su propio blog y luego comentaba en cantidad de periódicos ultraderechistas y foros, y claro, siempre se ponía, pues solo le faltaba ponerse Cid en algún este, o Rodrigo, pues en el día de
sí.
Y yo leí alguno de sus comentarios justo cuando lo detuvieron. Uh-huh. No era difícil, aunque su blog y su cuenta de YouTube estaban cerradas, era fácil localizar algunos de sus comentarios y tal, y bueno, pues el tío era un auténtico subnormal. El caso es que menciono todo esto porque los medios de comunicación se dieron mucha prisa en culpar la tragedia de Columbine, hacer culpable, demonizar a los grupos de música que escuchaban estos dos mamertos, sobre todo a Marilyn Manson, o sea,
sí, como hemos escuchado antes, ¿no? Que por eso lo he elegido, claro, precisamente de fondo del diagnóstico.
Pasa cualquier cosa, ¿verdad? Un jovencito se lía a tiros o mata a sus padres con una katana, y lo primero que hace la policía, en lugar de ver si ese chaval ha sufrido maltrato, toma drogas o está mal de la cabeza, pues lo primero que miran es la estantería de CDs, a ver si hay algún grupo que no les gusta o algún videojuego que les escama, y ya pues le echamos la culpa al videojuego, y es que eso le hace el día a los medios de comunicación. O sea, para un medio de comunicación no hay nada que venda mejor que culpabilizar, que tener una cara de un culpable que sea muy feo. Sobre todo les viene muy bien que sea un tipo con un maquillaje espeluznante, ¿verdad? Un Ozzy Osbourne, un Marilyn Manson. Y bueno, pues hoy lo que quería hablar era un poco de esa relación, ¿no? Esa relación entre música que suele ser, sobre todo suele ser rock and roll y heavy metal, gente que se dedica a matar al primero que se le pasa por delante. Y bueno, y esto es el juego que les hace a los medios de comunicación. Como digo, este chaval, el columbainero, este Juan Manuel Morales, pues bueno, ha sido detenido recientemente por hacerse con 140 kilos de material explosivo, porque quería, al parecer, volar la Universidad de las Islas Baleares, porque
Angelito
se estaba muy mal con todo el mundo. Él admite que era fan de los chavales de Columbine, que yo no sé cómo alguien puede ser fan de estos dos imbéciles, porque no había más que verles en los vídeos que se grababan la cara de gilipollas que ponía.
Bueno,
o sea,
también hay fans, hay fans de, y sobre todo fans femeninas de los que mataron a la chica esta que desapareció,
a la Sandra Palo, ¿eh?
La Sandra Palo y
sí,
todo
bueno,
eso.
Luego
sí,
todos estos asesinos se cartean con gente de fuera y siempre termina alguno casado y tienen sus groupies, además.
Sí, sí, tiene su rollo.
En este caso, este chaval que iba de duro, iba de nazi, bueno, este tío era un salvapatria.
Luego vaya carita, ¿eh?
Luego era fan de estos dos chavales que eran dos auténticos, pues es lo que digo, mongólicos y pobres diablos, como lo es este tío, porque sí, he recopilado unos datos que son, pues eso, muy, muy divertidos. También como no es fan del asesino este de Noruega, del Anders Breivik, y bueno, un tío del que los medios siempre destacan la inteligencia y la frialdad de esta gente, ¿verdad? Como el bretón, que realmente no es que fuera inteligente, es que la policía ha sido incapaz de hacer su trabajo.
Incapaz, efectivamente.
Bien, y claro, y le ponemos a esta gente ya a la altura de Aníbal Lecter.
No, claro.
Entonces, ¿qué clase de chaval con una inteligencia superior lee Mein Kampf y va a la biblioteca a registrarse de sí, efectivamente, está mi nombre asociado a mi lucha de Adolf Hitler? Bueno, te lo podías haber comprado en, claro, Cuesta Moyano o en cualquier librería de barrio y la gente no te seguiría la pista.
Exacto.
Un tío muy inteligente no pone en un blog de internet ni llena la red de voy a hacer esto, voy a matar a todo el mundo porque odia a la gente, que por cierto luego el tío lo hacía porque buscaba amigos, porque decía busco gente en Mallorca para hablar sobre el tema, contactadme. Joder, o sea, rollo increíble. De no tengo amigos, o sea, necesito amigos para salir a matar a la peña.
O sea, el nuevo rollo puede ser crearse ser un psycho, ¿no? Para hacer amistad.
Sí,
una nueva
el
red social.
Tío este alemán, que el caníbal alemán también buscaba amigos, ¿no? Era gente como muy solitaria.
Sí,
quiero
comerme
a un tío porque no
quiero,
tengo hablar,
quiero devorarme a alguien, y lo mejor es que había gente que iba para allá.
Oye, si queréis, os invito un día a comer.
Bueno,
en crudo.
Pues nada, este chaval era, este criaturita era lo mejor de lo mejor. No trabajaba, vivía de lo que ganaba en una página web de póker. Tenía denunciado al padre, que qué culpa tendría el pobre hombre. Tenía en su casa, pues eso, manuales de fabricación de explosivos. Y estaba fascinado con todo este rollo nazi. No sabemos ni cómo era el blog. Ojalá, no, os imagináis leer lo que ponía en el blog.
Tremendo.
Y sus gustos musicales. A mí es que me gustaría entrar en su casa y ver qué CDs tiene. ¿Tendría CDs de Batallón de Castigo y no sé qué 88 y todo esto grupo nazi? O yo le veo muy fake. Yo para mí que tenía pinta de tener discos de Rhapsody en casa.
Sí, cosas
o de
así. Hammerfall, un poquito,
o de Manowar,
un poquito,
¿no?
Heavy de este. De monstruito, ¿no?
Y es que a los de Columbine también decían que era muy fan de quién, de Marilyn Manson y de quién más,
sí,
de Rammstein.
De
¿no?
los Rammstein y de los Killer Motherfucker de Pesmo.
Es que
leí
en algún sitio que no eran fans de Marilyn Manson. Claro. Entonces, claro, los medios de comunicación nos hacen un lío que.
Claro, siempre quieren buscar, digamos, un poco un culpable, ¿no?
Creo sí, señalar culpables, como decías
lo más vende,
antes.
Lo que más vende.
Y
es poroso eso también.
Es muy interesante decir en nuestra sección de ruido que este chico ya intentó formar una banda porque antes de empezar con el rollo nazi en internet,
cuidado,
se anunciaba como guitarrista para grupo musical. Y lo único que recibió a cambio fueron burlas de la gente porque no sabía bien escribir los nombres de su grupo favorito.
¡Ay, qué bueno!
O sea, era un Oigan este tío.
¡Ay, bueno,
era
tremendo!
Un troll de internet y era un Oigan. O sea, es que era un gilipollas.
Habría que haber visto esos nombres escritos mal, macho.
Claro,
eso
tío, es que
sido,
me gustaría joder. Verlo, joder. Además, luego las pintas de este tío. No, claro, porque los medios de comunicación, además en España, lo primero que dijeron es: tenía gustos musicales parecidos a los de Columbine. Y como no saben los gustos que tenían, claro, los de Columbine, pues lo dejan ahí, bueno, yo lo suelto y si cuela, cuela, y si no me la pega.
Claro, claro, claro.
Pero claro, este tío, fan de, o sea, pinta de fan de grupos satánicos no tenía.
No.
Hay un anuncio ahora de Bollicao, que es este de los memes, que sale un chaval comiéndose un Bollicao que tiene ese clavado al asesino.
El careto de
yo
él, ¿no?
Yo creo que son la misma persona.
Pues
Bollicao nos está engañando. Ese flequillo, la nariz grande y tal.
Sí, sí, sí.
Fijaos en
la sonrisilla que llevaba al entrar, ¿te acuerdas?
Sí,
cuando
sí,
entró
sí.
antes de declarar y tal. Que
oye, que a lo mejor buscan grupo siniestro, yo no sé, que creo que tú conoces a alguien que busque un guitarrista siniestro.
Claro, si
ya no, ya no, ya no.
Bueno, además, eso que dices de la sonrisa cuando entró en los juzgados detenido, que iba esposado y riéndose, me recuerda mucho cuando detuvieron a Barbie Kernes y también sonreía exactamente igual cuando le metieron en la trena.
Como su
además,
momento,
tenía la misma
¿no?
edad prácticamente.
Como por fin me están ahora, viendo, ahora soy yo el protagonista.
Ahora soy un héroe, ahora soy yo el protagonista, porque esta
claro.
gente lo que tiene es un déficit.
Exacto.
De una necesidad
de afecto
su ego,
y de
afecto
todo.
Tremenda.
Tremenda.
Uh-huh. Entonces, bueno... Voy a pasar ahora a mencionar brevemente casos parecidos uh-huh. en el que se ha asociado la música rock and roll con el crimen. Es decir, cómo los medios han demonizado la música y han responsabilizado un grupo por los crímenes de auténticos perturbados. Uh-huh. Luego se conoce que es que esta gente estaban todos mal de la cabeza cuando los internaban en cárceles y psiquiátricos. ¿Cómo no mencionar el clásico de principios de los 80 de Richard Ramírez, que sonará por ser el Night Stalker, ¿no? El merodeador nocturno, tal vez.
Uh-huh.
Que este tío torturó y mató a 14 personas, violó a otras 9, o sea que era un cuchi-cuchi.
Sí, sí.
Y al parecer acostumbraba a realizar estos crímenes siempre llevando en el Walkman AC/DC. El tío era un fanático de AC/DC.
Entre riff y riff.
Sí, siempre llevaba.
Raff.
Además, luego cuando atacaba la gente siempre lanzaba. Odas a Satán y le gustaba mucho el rollo pues este de carretera al infierno, ¿no? Autopista al infierno. A grupos como Judas Priest o Black Sabbath también les han acusado de incitar al crimen y al suicidio entre jóvenes, como letras malinterpretadas por los medios como Suicide Solution. A un fan de Cradle también le detuvieron por beber sangre, no sé qué historia. Esto también es que son, es que estamos hablando de lo que decía Frickman, ¿no? De estos frikis que realmente están un poco tarumbas, ¿no?
Claro, claro.
Porque el líder de la secta de Waco, ¿os acordáis de Waco hace muchísimos años? Que se llamaba David Koresh, que es un tío que tenía una secta en la que todo el mundo estaba armado y estaban todos famélicos y tal. Un poco como la película esta de Kevin Smith, la de Red State. Y este tío era muy fan de Megadeth y torturaba a sus acólitos tocando interminables... Él las tocaba, pero a lo mejor se hacía 3 horas de Megadeth el tío y con su guitarra...
Y nosotros ahí...
Y claro, el lavado de cerebro era tal que anulaba la voluntad de todos los que tenían...
No me extraña que se quisiera suicidar.
Y allí que palmaron todos, claro, aquello fue una masacre. En 1984... Bueno, voy a mencionar ahora 4 casos a lo largo de los años, de varias décadas... En el que los culpables eran siempre, atención, Metallica. O sea, toda esta gente que os voy a decir ahora, todos escuchaban Metallica. Que esto es un poco preocupante.
Metallica es mi vida.
Frikis y fans de Metallica. Estábamos esperando. O sea, estamos describiendo a Frickman, que yo no sé si Frickman un día va a dejar de
Ostras,
hacer diagnósticos.
Puede ser el siguiente.
Y vamos a tener un problema.
Abajo la camiseta de Smallville y tal, tienes una cara.
Claro,
muy.
Haciendo justicia no ya desde el diagnóstico, sino tomándola ahí en sus propias manos.
Arrancó en 1984 con Troy Kunkle, que, bueno, pues le mataron. Fue ejecutado en 2005 con inyección letal en Texas, ¿cómo no? ¿Dónde iba a ser? Y este tío había matado a un autoestopista de un tiro en la cabeza mientras cantaba el No Remorse de Metallica.
Hombre.
Que iba ciego de ácido, pero eso. Seguro. Eso no interesa.
Lo que importaba era que estaba sonando No Remorse.
Importaba Metallica. En el puesto número 2, unos años después, tenemos a Michael Earth y Michael Soucy, que eran dos colgados, dos Stoneheads, ¿no? Dos fumetas. Unos estudiantes yankee acusados de desenterrar cuerpos enterrados hacía décadas en el cementerio de Cedar Grove. Y bueno, pues estos escuchaban les describían como a dos que escuchan a Metallica se visten de negro y parece como si adoraran el diablo. Eso decían los vecinos. Les denunció un profesor que vio, bueno, se olió la tostada, y resulta que encontraron a estos chavales con los muertos, a los que a uno de los muertos le habían puesto un casco de Darth Vader. O sea, vosotros imaginad la condición, o sea, el estado en el que estarían estos dos tíos de 17 y 18 años. En el puesto número 3, en 2002, un caso también pues muy muy triste, el de Ronald Pituch. Joder, es que tiene unos apellidos.
Pituch.
Ronald, ¿vale? Un esquizofrénico que se creía poseído por el demonio y que asesinó a su madre y a un chaval, que no sé si es que pasaba por allí, un niño de 11 años. Y al parecer este tío se inspiró en la canción Ronnie de Metallica, que decía que en ese estribillo le gustaba mucho el estribillo, que decía algo así como: perdí mi camino en este sangriento día, ¿no? Perdí la cordura en un día aciago. En 2003, en Argentina, un joven de 15 años, también fan de Metallica y Marilyn Manson, la montó fina, un tal Rafael, alias Junior. Y bueno, pues lo que se conoce como la masacre de Carmen de Patagones. Pues este tío cogió una pipa y se lió a tiro con la gente también. Y bueno, pues la culpa era de Marilyn Manson, aunque... Hacía 2 días lo que escuchaba era cumbia, o sea, claro. Yerba Brava, Pibe Chorros, pero a esos grupos que también están tan cerca de los narcocorridos, que un día había un especial de narcocorrido, eso no importaba, importaba que tuviera un hijo de hace un mes.
¿Y qué se escuchaba en Puerto Urraco, por ejemplo?
En Puerto Urraco, ¿qué escucharían? Pues,
¿qué escucharían?
Farina, que también es...
Sí, algo así, profundo.
Gente muy oscurantista, con unas letras chunguísimas. Sí. Bueno, y luego hay muchos casos más, como el de las bestias de Satán, que era una... esto pasó en 1998, 2000-2004, porque es que fueron acusados de varios crímenes a lo largo del tiempo. Y era una secta satánica de chavales jóvenes que también pues escuchaba mucha música black metal y tal. También escuchaba mucha música black metal... este chaval, Rodrigo Enríquez Orias, acá, o sea, conocido como El Respi, que mató a un cura. Este mató a un cura porque realmente se creyó el rollo de Marduk, Dark Funeral y todas estas bandas, hay Mayhem y tal.
Sí,
y este sí, este estaba completamente zumbao y en 2004 pues se lió a puñaladas con un cura. Con una de estas dagas baratas que te venden en Alchemy, estas dagas chungas que tienen calaveritas y dragones. Pues esa puta mierda, o sea, estamos hablando de
la llevaría al afilador antes.
Para que no se diga, Metallica este año han hecho un vídeo ayudando al FBI a encontrar al asesino de una fan de ellos, porque resulta que es una chica, Morgan Harrington, una estudiante de 20 años que desapareció justo después de salir de un concierto de Metallica.
CSI Metallica.
James Hetfield ha tenido el detalle, fíjate, de hacer un vídeo haciendo un llamamiento a la población para que identifiquen a, o encuentren al asesino de esta fan suya. O sea que, bueno, un detalle.
Molaría que el asesino también escuchara Metallica.
Probablemente se la ligó en el concierto.
Seguro, seguro.
Y probablemente el tío es fan de Metallica.
Y es eso, que es más fan de todos, vamos, más que los otros, más que de la cumbia.
Y termino con una anécdota. Antes hemos estado mencionando las versiones, estas slowcore de AC/DC. Mm-hmm. Y bueno, pues que el mes pasado, una tal Joyce Coffey, que debe ser una cuarentona, así que no debe estar muy en sus cabales, fue detenida, atención, hasta 4 veces en 26 horas por poner AC/DC demasiado alto en su casa.
Bueno, bueno, tremenda la cuarentona.
Claro,
¿eh?
Claro, que es que ha sido noticia de ahora. Pero ¿cómo te pueden detener cuatro veces en un día? O sea, a la tercera ya... De,
vamos,
no sé, te dejan que duermas la mona en el talego, ¿no? Porque joder. En fin,
muy tremendo.
Una movida. Yo el tema que voy a poner hoy es una canción de los Boottown Rats, la banda de Bob Geldof, que os sonará a muchos porque luego ha hecho una carrera bastante larga en solitario. Bueno, esto es una banda irlandesa que llevaban ya 3 años tocando pues dentro de la escena punk new wave de la época, aunque ellos, bueno, punk no, realmente destacaron pues eso, por un sonido más new wave, ¿verdad? Y su canción más laureada y más conocida, ese bombazo que casi les convierte en los One Hit Wonders, estaba basada en el caso de Brenda Spencer, que ese mismo año, el año en el que sacaron la canción, en 1979, pues es una chica que con 16 años, una chica oriunda de California, no se le ocurrió otra cosa que disparar desde su casa contra un colegio que estaba enfrente. Y bueno, pues matando a 2 personas, al director y al conserje del colegio.
No nos tiró bien, no mató a ningún alumno.
Apuntó muy, muy bien.
Hombre,
resulta que es que esta gente, el director y el conserje, lo que estaban haciendo era proteger a los alumnos, porque 9 alumnos, 9 niños humanos fueron heridos. Y esta gente, por salir a proteger a los chavales, perdieron la vida.
Pero es lo mismo que pasaría si Miguel, aquí en la Lóndiga, ahí hicieran lo mismo. Miguel,
¿tú crees? Se tendría que poner Miguel y tú como director del programa. Y nos salvamos los tres, ojo.
Quizá nos cubriría la espalda si alguien nos tiroteara, pero cuando traemos a una chica le cubre la espalda sin necesidad de que
haya seguro, la cubre entera. La espalda
y lo que nos falta.
El rifle con el que actuó esta chica fue un regalo de su padre en las anteriores navidades, ¿verdad? Qué regalo tan bonito que te haga tu papá.
Práctico.
Y bueno, pues cuando tras 6 horas de cerco policial, cuando la capturó la policía y le preguntaron que por qué había hecho lo que hizo, pues la chica se encogió de hombros y respondió, no me gustan los lunes. Y fue la única, o sea, exacto, básicamente ella dijo, no me gustan los lunes, lo hice para animarme el día y bueno, no tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme.
La más lúcida.
Niños, y la chica dijo, vi a los niños como los patitos que pasan por la charca y bueno, me parecen unos blancos fáciles y se quedó tan a gusto. Además, una chica relativamente mona, me recuerda a una amiga que tengo yo, así rubita y tal. De hecho, si veis una foto de la época con las gafas, parece una hipster, tío.
Ah, sí,
y era bastante mona. Lleva en la cárcel desde entonces, le pusieron una pena mínima de 25 años prorrogable, quizá no sabría el término legal.
A lo mejor era un poco un atenuante que no le gustaban los lunes.
Entonces,
¿no?
Bueno, la chica luego ha intentado salir de la cárcel dando como atenuantes informaciones que han puesto en duda. En el 93 para salir dijo que es que su padre abusaba de ella. En el 2001 decía que es que iba borracha y drogada. Y luego pues ha tenido como 4 intentos, el último fue en 2009, para que la cadena perpetua, entre comillas, que está recibiendo, pues no sea tal y pueda salir en libertad. Yo desde aquí apoyo que esta mujer salga en libertad, porque, bueno, en fin, ha cumplido ya con la sociedad.
Es la mujer que más se ha opuesto a los lunes.
Y claro,
no nos aguantamos ninguno.
Representa a mucha gente que odiamos los lunes,
total,
no solo Garfield.
La mujer de martes a domingo.
Y bueno, que va a salir en... si sale... Como muy pronto va a salir en 2019 y va a estar tan mayor que ya con el Parkinson
ya
no va a poder apuntar a nadie. Entonces no hay problema. Y solo por haber inspirado la canción tan bonita que vamos a poner, pues ya merece la pobre chica que la dejen salir.
Totalmente.
¿No? La canción se titula, como no, I Don't Like Mondays, y manda cojones que el tema más animado que vamos a poner en este programa sea un tema sobre un asesinato
ya te digo.
En masa. Esto es Idle Like Mondays, del EP del 7 pulgadas que lanzó Bootroom Rats en 1979, y así de bien suena porque es un tema buenísimo.
Bueno, pues luego también volveremos a intentarlo, o no, el de contactar con nuestro compañero, así que lo que vamos a hacer a continuación, amiguitos, es escuchar este pedazo de tema. Bueno, amiguitos, ya sabéis que nos encanta hablar desde y de la piel de toro, ya que es reflejo de lo que somos. Y también, si en Valencia pues está muy de moda, y también a lo largo del programa de hoy, luego fuegos artificiales, como hemos comentado a lo largo y ancho del programa, vamos a hablar sobre petardas en este caso.
Sí, bueno, el nexo común efectivamente que hemos encontrado a lo largo de la lista promusical de esta semana era pues un poco distintos tipos de petarda, de cómo petardear, de cómo ser petarda, ¿no? Entonces yo os quiero lanzar un poco las que hemos elegido, y bueno, que vosotros vayáis viéndolo, ¿no? En el 32, por ejemplo, tenemos pues el tipo así como de petarda un poco más más contenida, más un poco ya metida en edad y con cierto carisma, que es el petardeo de Pet Shop Boys, ¿no? Con el Lyceum, que es un disco muy introspectivo, muy a las maneras del Behavior.
Petardeo, ¿no? Chuequil,
¿qué, ¿no?, opináis de Pet Shop Boys?
Un poco un petardeo muy propio de Frickman, me atrevería a decir, que probablemente es el más fan de los aquí presentes de Pet Shop Boys de toda
la vida.
Sí.
Lo que el último
lleva
disco,
unas gafas.
Yo te he visto bailar Pet Shop Boys. Yo creo.
A mí me encanta Pet Shop Boys. Por cierto, lo mencionamos en el último Dale al Rec, en el anterior, y estuvimos hablando de ellos ya que pusimos un tema de ellos. Yo digo que Pet Shop Boys es un grupo que sobre todo de lo que podemos hablar en plan petardeo, pero se definieron muy tarde, ¿eh? A partir del...
Es
Belly.
Verdad, pero yo creo por las presiones de Jimmy Somerville de toda la vida, ese gran tragalefa, que evidentemente él mismo... No, pero él sin miedo, y además yo creo que sus agudos...
Podrías haber llamado así la sección, ¿no? Sí, ¿cuatro tragalefas?
Tragalefa. Es buena, sí. Ahora es un poco heavy, pero al final...
Cuando vayamos diciendo los nombres, vosotros ya asociáis
claro,
lo que queráis, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y bueno, pues es verdad que Jimmy Somerville, pues esos agudos, pues eran un poco lechosos, ¿no? Y bueno, luego en el 31, esto os ha gustado antes mucho, ¿no? El tema falete, ese regreso, ese homogenic, ahí con la portada de Geisha total a lo billor, que es ese sin censura, ¿no? Una petarda desatada y excesiva, ¿no?
Claro, porque si Bjork es como una lapona, como maquillaje de Geisha, él es como un luchador de sumo, ¿no?
¡Tremendo!
Como maquillaje de Geisha. Yo me arrepiento de no haberme informado debidamente antes, porque la verdad es que, aunque este regreso, esta reaparición, bueno, que no es un comeback, ¿no?, que nunca se ha ido,
sí,
de Falete, este reboot, esta transformación de
Falete, exactamente.
Me arrepiento de no haberlo seguido debidamente, porque ahora, según me estáis contando, la cosa promete. ¿Cómo suena el último?
Yo no lo sé, porque se lo encargamos a nuestro compañero Lainot en el meeting ahí para buscar a ver si al final iba a sonar o no Falete, y él realmente vio que eran como una especie de boleros, un poco con una producción muy muy polite, muy limpia y tal. No sé si se habrá excedido tanto como le hubiera gustado.
¿Electrónico?
Yo creo que a tanto no ha debido llegar.
¿Habrá hecho un Paloma San Basilio?
Hubiera molado. Oh, es que si hubiera hecho una molap, eso hubiera sido brutal. La molap habría sido brutal, pero yo creo que no ha llegado a tanto. Se ha quedado en una Falete constreñida un poco a sus cánones, claro, más clásicos.
Nada de este sonido musculado, es que nos gustan, exacto, en la parada de los monstruos.
Qué sorpresa que el novio aquel que tenía esa masa, esa especie
grande,
de pitbull lleno de músculos, hace porno, pero porno heterosexual, que es la sorpresa que yo me he llevado.
Tremendo.
Pensaba que el tío iba a hacer porno, pues eso, de tragalefas.
Claro, un poco, exacto, tragalefas.
¿Os acordáis de la cara que tenía el novio de Falete?
Era un poco como con los ojos un poquito saltones, rubio, ¿no? Era un monstruo.
Un crack, pero bueno, siguiendo con el tema.
Sí, exactamente. Pues bueno, en el 14 tenemos, yo lo que a mí se me ocurre, siempre hablamos de la típica fea guapa, pero luego hay guapas feas. Hay guapas feas. Y yo creo que en el rollo Lana del Rey, en este 14, esa cara orate, absolutamente carente de sustancia gris, que lleva exactamente ese votos no votos, porque no puede tener votos, pero tiene una boca salmonera total. Y bueno, ese rollo ahí de jovencita lacia, sin gracia, es un poquito del petardeo pues de las generaciones del 3G.
Es el petardeo de la juventud, de efectivamente una cosa como insulsa, como que no viene a cuento de nada, como petardeo por el petardeo, no sé.
El rollo de que todos los coños saben igual.
Claro,
igual.
Como sin tener cara de haber cagado varios días, ¿no?
Asepsia total.
Pero la cuestión es, Lana del Rey, ¿ascazo o palote? O sea,
no, yo creo que estaría más en el rollo palote, en el fondo, ¿no?
Tampoco es un monstruo, pero tiene una cara que no es normal, o sea, tiene 24 años.
Es que sí,
es que parece ya...
Es que... Podemos...
Tú
imagínate esa mujer, efectivamente, cuando cumple años, en plan una
no
Sara Montiel o algo así. Bueno, claro, y luego todo ese peluzo ahí arriba. Claro, sí, la cara de velocidad.
La cuarta edad, que la llaman, ¿no? Después de la tercera edad viene la cuarta,
exactamente,
se estiran.
Sí,
y a esta chica se la ha visto saliendo con Marilyn Manson alguna vez. Ha habido rumores, no sé si
claro,
lo
yo creo que no estoy ahí metido,
pues
pero
sí, los mentidores
pegan bien, ¿eh?
Han podido ser pareja o son pareja. Y bueno, pues después de la Dita Von Teese, pues
el reverendo una vez más me demuestra que es un puto crack.
La sustituye por esta chica, que bueno, es imposible no mencionar ese anuncio de H&M,
¿verdad?
Ese plagio, bueno, es una violación a David Lynch, ¿verdad?
Sí.
Porque más que aunque canta Blue Velvet, Terciopelo
sí,
Azul,
sí, sí. sí.
Más que la referencia no es la película Terciopelo Azul, sino Twin Peaks.
Sí, o sea, es
Twin Peakero.
Muy totalmente la estética.
La gente rara, ¿verdad? La peli que va al revés. Sí. Y la, bueno, esto.
Yo la verdad es que preferí las vallas publicitarias de H&M del año pasado, cuando salía nada menos que Brian Ferry, mucho más a favor de él. De la nada del rey.
Fueron la campaña publicitaria que se hizo de Claudia Schiffer era de H&M, ¿verdad? Una de hace.
Creo que sí.
Puede
como
ser.
siete años o así, lo recuerdo, porque la gente rompía las marquesinas y salió
para llevarse el póster,
salió,
¿no?,
por la tele, porque Claudia Schiffer estaba tan buena en esa publicidad de ropa interior. Es que no sé si era de H&M, tío.
Se la llevaba,
pero estaba,
¿no?,
tan guapa que de repente como que lo dejaron de poner porque en Madrid la peña tiraba piedras y se llevaban el póster, cosa que con Lana del Rey...
Yo creo que no.
No ha aparecido. No ha pasado.
Ahí yo entonces, creo.
Está buena, pero.
Yo creo que.
Bueno, y con Falete, cuidado.
Faltaría que poner dos marquesinas.
Ahí habría que tener ahí un rollo.
Un
ya.
Anuncio estos del metro apaisados. Hostia. Para que anunciara el disco de Falete.
Exactamente.
Hombre, para ponerla al lado de mis carteles de la WWF.
Bueno, y terminamos con la Reina de Reinas, ¿no?
Con Miguel Bosé.
Claro.
Con el señor Papi Chu. El nuevo. El nuevo. La nueva reinvención del nuevo reboot, como decía.
Esto no es reinvención, esto es refrito.
Esto es refrito, que es peor.
La misma mierda del año pasado, ¿sabes?
A mí hay una cosa que me da un miedo tremendo en esto de, bueno, esto
que
será
abrir
una...
la puerta de tu dormitorio, sí, y que esté y
encontrarme sería tremendo, pero más todavía o al nivel al menos este petardeo con tablas y con oficio ya es, ¿qué le está pasando en las cejas a Miguel Bosé? Las cejas de Miguel Bosé son algo extraño. Están depiladas, no depiladas.
El maquillaje.
Son un rollo raro. Pero tiene una mirada, tiene una mirada vampírica extraña, un poco.
¿Cómo se llama el último programa de Antena 3 que ha hecho? Lo de la voz es ahora.
Ah.
Lo que se ha hecho antes de la voz.
Ese que estaba con Dalma y con no sé quién más.
Sí,
¿no? Era con Dalma y con algunos más.
Qué
¿no?
grima, ¿no? Qué asco, tío. Además, con Paula Vázquez presentando ya acabadísima.
Es que verdaderamente ahí hay un rollo
horrible.
Parecen unos auténticamente unos vampiros de cerebrales o algo así. A mí me da un miedo tremendo. Te puede chupar toda la energía.
Dejarte la cabeza frita.
Sí.
¿Qué hace Miguel Bosé haciendo el payaso en esos
y la inquietud que crea?
Todos, o sea, desechos
es
del pop español.
Son auténticamente una banda para hacer, vamos, con ellos una vamos, exacto. No sé el qué. Total. Y bueno, en el 1,
por supuesto, otra petarda, pero en este caso española, pero petarda por su no definición, ¿no?
Exacto, yo creo que es una petarda subterránea, ¿no? Con además un título que ya lo dice todo el del disco, ¿no? La música no se toca.
Claro.
¿De quién hablamos?
Una marica oculta como Alejandro Sanz.
Bueno, un tío
porque
que...
Este amor ya no
esa historia, esa leyenda urbana del culo, de que habían cosido el culo todo el mundo y lo había presenciado.
Eso.
El desgarro anal de
Alejandro
Sanz.
¿Eso qué pasó? Eso está al nivel de Ricky Martin y el paté. No.
Porque todo el mundo vio el vídeo, todo el mundo conoce a alguien que vio el vídeo de Ricky Martin.
Y nadie lo ha visto.
Pero todo el mundo conoce a la amiga de una enfermera que atendió a Alejandro Sanz.
Efectivamente.
Es importante.
Pero ojo, que ahora con la noticia esta de los universos paralelos de los científicos matemáticos puede haber ocurrido todo esto. En un universo paralelo.
Exacto.
O sea, todo...
Y a lo mejor en un universo paralelo, pues Alejandro Magno, que no Alejandro Sanz, siguió sacando discos
con
ese nombre.
Exacto.
Con Luis Miguel a la producción.
Totalmente,
es que a mí es mi disco
totalmente.
Favorito, el Alejandro Magno, los chulos son
para
cuidarlos.
Y qué portadas, ¿eh?
Es que...
¡Oh, madre mía, madre mía!
Esas teleritas, ese rollo filo gay.
Esas sombreras.
¿A cuánto estará en eBay? Pues buscarlo luego en internet, a cuánto está en eBay ese disco, y luego al final del programa.
Madre mía, ¿qué pensará él? Yo creo que irá detrás. Intentándolos quemar, ¿no?
Yo creo que
el
cuadro
de
sí, también le da rollo, ¿verdad?
Eso,
le da rollo, le da disco.
Iba por ahí por Móstoles o por Malagra, no sé dónde, por Vicádaro, escuchando a CDC, porque el tío era un heavy cuando era joven.
Sí, claro,
todo esto es leyenda y le hace pum más.
Sí, grande. le da, y también le va, efectivamente. Bueno, pues al final no hemos tenido la suerte o desgracia, no sabemos, de escuchar lo nuevo de Falete, nos hemos quedado con una Lana del Rey, la verdad, que bastante apetecible. No vamos a hablar físicamente, pero en torno al disco, por lo menos, sí que hay unos temas, dentro de que es un producto, obviamente, pero unos productos muy cuidados, una canción como National Anthem.
Pues, amiguitos, sí, ya casi para escuchar las novedades con las cuales nos despediremos, porque no sé si, no creo que nos dé tiempo a hacer entrevistas.
No sabemos si, estoy muy preocupado por Ricardo, estoy hablando con Zoo de Madrid, tampoco está cogiendo el teléfono el zoo. Yo creo que puede haber algo ahí extraño, ya lo veremos.
Quizá el alzamiento del planeta de los simios. Lo mismo han tomado el control, le han robado el iPhone y esto va a ser ya.
Yo estoy viendo ya un tití detrás de Morcesto subiendo por ahí.
De música van a volver los Monkeys, chaval.
Efectivamente, amiguitos. Totalmente. O los Arctic Monkeys, no.
Los Gorillaz.
Exacto.
Pues sí, amiguitos, desde aquí os lo vamos a contar a través de música. Pues sí, amiguitos, empezamos las novedades a continuación con una banda como es la que va a hablar a continuación nuestro compañero Travis. Pero antes os quería recomendar Momento Publi, Momento Nanista, que podéis seguirnos, que no lo he dicho a lo largo del programa de hoy, se me había olvidado, a través del Facebook, en la página de Facebook de La Parada de los Monstruos. También recordar que nos podéis seguir en el grupo de amiguitos y amiguitas. Para aquellos fans de La Parada, pues intercambiáis fluidos si hace falta internautico. También a través de... nos podéis seguir, por supuesto, de Twitter. Tenemos cuenta de La Parada de los Monstruos. Y, por supuesto, aunque creo que hay un pequeño problema que estará resuelto próximamente, no os preocupéis, en la página web del programa www.paradadelosmonstruos.com. Así que empezamos con las novedades, Travis.
Efectivamente, empezamos con Converge, sin duda los reyes absolutos del hardcore composo metálico, de ese metalcore, como se denomina, ¿no? Viejos conocidos también de La Parada de los Monstruos, sobre todo con su disco You Fail Me, del 2004, un disco demoledor y destructivo, que aparte de todos estos temas rápidos y desquiciados, tenía algún tema arrastrado, que lo que mola en estos discos es cuando llega el arrastrado de 6-7 minutos ahí, para esfoliar bien el infierno. Luego, quizás su disco emblema de toda la vida, el más ortodoxo, es el Jane Doe. Y luego el anterior a este del 2009, el Axe to Fall, era bastante a cuchillo. Este también lleva ese sentido, ¿no? Es música muy desquiciada, muy al límite, obviamente. Pero que también, como todo en esta vida, hay momentos en los que lo necesitamos. Como necesitamos un tema como este Tres Pases que vamos a escuchar.
Pues, amiguitos, no nos falléis y no os lo perdáis el tema. Sí, amiguitos, desde luego, si hay algo que nos caracteriza a nuestro circo ambulante es llegar al epitelio ventricular que tanto le gusta proporcionarnos a nuestro taxista favorito y en este caso de la banda de una del nombre de una banda que se llama Heart.
Bueno, efectivamente, recuperamos a las hermanas Wilson que llevan miles de años y me encanta como grandes representantes cuando todos tenemos nuestro momento. En la música, evidentemente, todos los que somos muy fans, como todos los que estamos aquí, somos muy camaleónicos, nos encantan todos los estilos, o casi todos, o necesitamos, depende del día y el momento, distintas cosas, ¿no? Entonces todo el mundo tiene su momento polla rock grande, a lo Foreigner, a lo Journey, a lo todo esto, por supuesto, grande. Y dentro de eso yo también me mola el coño rock este de Hard, porque son grandísimas también para mí. Me parecen enormes. Y bueno, también es verdad que son unas grandes deudoras también del sonido de Zeppelin, del sonido de otras bandas con mucha enjundia, ¿no? Llevan la tira de años, obviamente, sacando discos. Y bueno, pues este disco suena muy compacto, tiene un gran trabajo de guitarra, yo creo también. Y vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, que lleva por título Dear All America, que lleva un rollo también que mezcla muy bien. Una de mis bandas favoritas que se separaron y me jodió mucho, Sleater-Kinney. No sé si tú eres fan, Diego.
Creo que no.
Una banda de Seattle también, como Riot Girls, tipo L7, tal y cual, pero también con un más robusta, digamos. Claro. Tiene un disco increíble, se llama The Woods. ¿Cuál eso también a lo mejor algún día recuperamos?
Esto suena bien, de todos modos. Tiene ahí, claro, como tú decías, hay unos ciertos tintes setenteros que, claro, hacen bastante agradable.
Eso le da mucho el rollo a las canciones de Hard, aparte de las grandes himnos, ¿no?
Un día que saquen disco la Sweet Little Sister o que nos guste algo que hagan las Donas y tal, sí, podríamos hacer un especial Riot Girls.
Sí, también.
Y hablar de Runaways, y hablar de Rock Beach, y hablar de estas rusas Pussy Riot.
Sí, Pussy Riot. Sí, hablamos.
Ya habló de Pussy Riot. Antes del escándalo de Pussy Riot.
Exactamente, ahí estuvo Lino.
Y
bueno,
pues un día tenemos que hacer un poco de...
Totalmente, hay que darle una...
Dos ovarios, ¿no? Rock con ovarios.
Totalmente, un baño de masas a estas mujeres absolutamente rompedoras, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejar con el tema, a ver si os gusta, que lleva por título Dear All America.
Pues bien, amiguitos, si hay una etiqueta podríamos denominar en el... ¿Cómo se dice? En la dirección editorial o en la línea editorial de nuestro taxi, sería Travis Rock. On the other side.
feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues bueno, amiguitos, antes también me gustaría recordaros, antes ya de despedirnos, que ya podéis escuchar el segundo programa de la nueva temporada de Dale al Rec, ese podcast con alma de espíritu de programa de radio que podéis descargaros ya en http://dalealrec.blogspot.com y que también, a partir de esta temporada, se va a escuchar de manera un poco loca en su anterior horario, los jueves, a partir de las 21 horas, aquí en Radio Ritmo, www.radioritmo.org. Pero ya sabéis que, debido a mis ocupaciones monstruosas, pues lo hacemos de una manera un poco aventurada, cuando se puede o me lo permite el tiempo. En este caso, la nueva edición va a contar con la intervención y ayuda de nuestro compañero Elric Melniboné, acá Jesús, o al revés, Jesús, acá Elric Melniboné, desde Cádiz con amor, ahí a través de Skype, en un recopilatorio que hemos titulado Yo también fui punky, porque todos en algún momento de nuestra vida lo fuimos, y nos despedimos con la última novedad, Travis.
Efectivamente, el nuevo disco de Danko Jones, Rock and Roll is Black and Blue, el mejor ejemplo, uno de ellos, de estar haciendo básicamente a lo largo de la carrera lo mismo, pero hecho con oficio, hecho con diversión, hecho de forma sudorosa y directa. Y bueno, podemos hablar que Danko sin duda es uno de los grandes incombustibles de la escena del rock, con esos riffs herederos de la escuela AC/DC, que no descubren ni inventan absolutamente nada, pero que son efectivos y nos hacen disfrutar en un mundo gris en el cual los lunes nos matan, aunque nosotros intentemos matar a alguien.
Efectivamente, pues ha sido un placer tremendísimo, Travis.
Igualmente.
Bueno, también nos despedimos de nuestro compañero Barsen. Ha sido un placer. Creo que ha pasado algo con McEnroe, ¿no? Creo que no hemos podido matar a alguien, o qué ha podido pasar.
Creo que un juez ha dictado que la pelota estaba fuera del campo y le ha dado una de raquetazos que se la llevó la Guardia Civil.
Exactamente.
Así que bueno, tiebreak. Aquí le mandamos un saludo e invitamos a los McEnroe a que vengan a La Monstrua el próximo domingo 21 de octubre de 12 a 23 horas.
Efectivamente, y sobre todo también nos despedimos del coleccionista, de nuestro amigo Morcestus.
Muchas gracias, Frickman. Nos vemos en la próxima.
Así que nos despedimos con una canción, Travis, Get Up, ¿no? Para
Get Up, un tema muy directo y muy enérgico.
Bueno, nos vemos, amiguitos. Dentro de una semana tendremos de nuevo a todo nuestro Freak Team de la sección de videojuegos Press Start. Nos vemos hasta entonces. You're such a pretty thing.